9 de la mañana, 10 minutos en todo el país. Seguimos en Voces en la 24 hasta el mediodía juntos. Ustedes, nosotros, desde AM 640 FM 88.1. La temperatura en este momento aquí en Río Grande, 5 grados, 2 décimas. La humedad del 89%. Viento norte a 16 kilómetros en la hora. Y estamos en comunicación con la directora del Registro Único de Adoptantes, la licenciada Laura Garrido. Le decimos muy, pero muy buenos días. Gracias por atendernos. Y aquí estamos Rosario Vázquez y Mari Guzmán, la saluda. Muy buenos días, Laura.
Hola, muy buenos días, Rosario, Mario, toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy, pero muy bien. Bueno, cuéntenos, se va a dar una charla, esto desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿verdad? Tiene que ver con la adopción y con una pregunta, ¿no? Esta charla informativa, ¿qué necesito saber para inscribirme en el Registro Único de Adopción? Pero creo que será más amplio todo esto.
Exacto, Rosario, como vos decís, la verdad estamos muy entusiasmados porque esta es la primera charla después de la pandemia en la que nos acercamos a la comunidad y para, bueno, esto, poder brindar la información y poder reflexionar con ellos, bueno, a ver qué es lo que realmente se necesita para adoptar, porque como vos decís, sí, hay una serie de documentación que es necesaria presentar para poder inscribirse, después vienen las evaluaciones, pero después se trabaja mucho en cuáles son las posibilidades reales que tienen los postulantes para poder adoptar, ¿sí? Uh-huh. Y por otro lado tenemos la realidad de los niños, niñas, adolescentes que esperan una familia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas personas que por ahí dicen, bueno, si yo me quiero anotar para adoptar bebés, ¿sí? Sí. Y es válido, sí, es válido. Pero a veces a nivel nacional hay mucha demanda de personas que desean adoptar bebés. Entonces, por ahí la espera se dilata mucho más. Y en cambio hay otros niños mayores de 8 años que están esperando una familia y no hay quien los quiera recibir, o grupitos de hermanos, o niños con discapacidad. Entonces, por ahí queremos, como en este trabajo que vamos a hacer hoy con la comunidad, reflexionar respecto de estos aspectos. O sea, porque por ahí la documentación y la inscripción se puede realizar, pero bueno, hay como otra realidad que queremos como mostrarles. Así que estamos como muy entusiasmados, y bueno, insisto, esto es después de la pandemia en el que nos volvemos a encontrar, porque si bien se venían realizando en este periodo, pero bueno, era más individualizado, era a demanda de quien deseaba recibir la información, y ahora somos nosotros quienes salimos a la comunidad como para contarles un poco cómo es todo esto.
Precisamente, Laura, aquí, ¿hay un registro único de adopción?
Sí, acá funciona el registro único de adopción, y funciona en la ciudad de Ushuaia, de Río Grande, con sede en oficina. Estamos trabajando también en lo que es Tolhuin, pero sí. Y nosotros como provincia pertenecemos a lo que es la red federal. ¿Qué significa esto? Que los que se inscriben acá en Tierra del Fuego pueden ser convocados por alguna situación de algún niño, niña o adolescente de otra provincia. ¿Sí?
Sí.
No es que sea exclusivamente de Tierra del Fuego.
Bien, licenciada, ¿y hace cuánto que funciona este registro acá en la provincia? ¿Hace cuánto tiempo ya?
Aproximadamente más de 20 años, sí.
Bien, Adriana.
Pensaba en qué tiempo, en este tiempo de pandemia, como decías, que bueno, volver a poner en actividad y volver a enfrentar o a abordar las problemáticas que se van dando en la comunidad, dentro de lo que ha sido este tiempo y anteriormente, ¿qué inquietudes se ha presentado por parte de la comunidad y cuáles han podido ser las soluciones?
Mira, la verdad es que tenemos muy buena aceptación de la comunidad, ¿sí? Porque, bueno, más allá de la pandemia, de las limitaciones y, bueno, que tuvieron que readecuar un poco nuestras prácticas, hemos tenido nuevos inscritos. Hemos tenido inscritos con una disponibilidad adoptiva, que es esto que te comentaba, las posibilidades reales de las personas de poder ahijar, en el que ellos exponen, bueno, de qué edades, qué cantidades, si con discapacidad o sin discapacidad. Entonces, hemos tenido como buenos inscritos en el sentido de que, bueno, que han flexibilizado un poquito más, que han salido de esa, bueno, primera infancia y demás. Así que la verdad que que bastante bueno, y están bastante abiertos también a la posibilidad de que nosotros les presentemos situaciones concretas, ¿viste? Comentándole, bueno, un poco las características de los niños y demás, y ahí es como que las familias se toman ese tiempo para reflexionar, para pensarlo, y bueno, y después deciden si desean ser postulados o no.
Licenciada, le quería consultar, ustedes llevan cifras, números de aquellas familias, de aquellos padres que deciden adoptar acá en la provincia, ¿cuáles son esas cifras actualmente?
Actualmente tenemos 27 inscriptos en toda la provincia, sigue contando Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
¿Y qué características tienen en relación a esto, digamos, qué condiciones tienen ellos? Porque viste que por ahí esto folclóricamente se dice que como que toda la gente quiere bebés, otra gente prefiere niños que ya hayan pasado esta primera infancia. ¿Hay algún condicionamiento en estos postulantes?
Mira, la mayoría sí se inscribe en lo que es primera infancia, pero ¿qué pasa? Extiende la edad de los niños que desea recibir. O por ahí me ponen una primera infancia con un grupito de hermanos. Entonces eso ya por ahí nos facilita a nosotros como equipo y como registro esto de poder presentarles alguna situación puntual. O por ahí nosotros tenemos postulantes que dicen, bueno, hasta 3 hermanitos de hasta 8 años, por dar un ejemplo. Y por ahí tenemos una situación en Buenos Aires de 3 hermanitos y el mayor tiene 10. Entonces, como el juzgado en muy pocos casos separa lo que son los hermanos, nosotros le presentamos esta situación a la familia X y le decimos, bueno, mira, si bien tu disponibilidad y vos decidiste declarar hasta 8 años, nosotros por ahí por tu perfil, por lo que podemos ir compartiendo en este tiempo de acompañamiento, te podemos presentar este caso y bueno, vos pensás si querés postularte o no. Y la verdad que hemos tenido como muy buenas respuestas porque la comunidad de la provincia es muy compañera en esto, es muy sensibilizada y se puede como trabajar en otras miras.
Claro. ¿Qué requisitos necesita una familia para ser aspirantes a la guarda con ese paso para la adopción?
Documentación básica, sí, fotocopia de DNI, partido de nacimiento. Si están casados, tienen que llevar el acta de matrimonio o la unión convivencial, recibo de sueldo. Si están alquilando, el contrato de alquiler, o si son propietarios de algún inmueble, el título de propiedad de eso, certificado de buena salud, certificado de antecedentes penales y certificado de deudores morosos. Y eso se encabeza con una nota personal en el que las personas exponen, bueno, sus intenciones de querer ser incorporados al registro y alguna motivación que lleva a esa decisión, porque sabemos que es una construcción, no es algo que surge de un momento a otro.
Y en ese registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, ¿qué es lo que nos quiere decir? Primero hay una guarda de un tiempo con esa familia y después se designa como adopción o no.
Exacto, Rosario. Una vez que, bueno, que están inscritos, que superan las evaluaciones tanto sociales y psicológicas, ellos pasan al estado de inscrito a nivel nacional. Entonces, después, cuando su legajo es seleccionado por algún juzgado, sí, ellos inician lo que es un periodo de vinculación. Con esto de la pandemia un poco se favoreció porque se inicia por ahí de modo virtual, ¿sí? Algo para destacar es que por ahí nosotros como provincia tenemos postulantes que se pueden presentar a situaciones de niños de otras provincias, porque dentro de la provincia hay muy poca cantidad de niños declarados en estado de adaptabilidad. Entonces el 90% siempre son de otras provincias. Entonces, bueno, cuando su legajo es considerado por el juzgado que actúa en esa situación, ellos inician un periodo de vinculación que, bueno, que por ahí en este primer momento se inicia vía Zoom, vía videollamada. Después los postulantes viajan al lugar donde se residen los niños y empiezan esa vinculación personal, y ese es el primer contacto con los chicos, es irlos conociendo, ¿sí? todo eso que es de modo paulatino va con miras positivas. Se puede pensar, bueno, en esto, en un pernocte, en una como una pseudo convivencia, pero bueno, un poco más paulatina. Y si todo eso perdura en el proceso de vinculación, regresan a la provincia con una guarda con fines a la adopción. Y que estos son 6 meses aproximadamente, que bueno, que vamos como tanteando, bueno, cómo se va dando la convivencia, cómo se van adaptando los niños al cambio de ciudad, de provincia, de clima, con todo lo que eso implica. Sepamos que, bueno, que estos niños vienen con una historia bastante complicada que llevaron a que su situación sea la declaración del estado de adoptabilidad, que no es dato menor. Entonces, bueno, nosotros vamos como acompañando un poco todo eso, y si todo eso perdura, a los 6 meses se puede iniciar lo que es el juicio de adopción. ¿Sí? Eso se inicia vía judicial, y cuando el juzgado ya saca la sentencia de adopción, ya los niños pasan a ser hijos legítimos de esta familia.
Muy bien, licenciada, justamente en relación a esto que nos estabas comentando, ¿cuál es la situación de las infancias actualmente en Tierra del Fuego con respecto a si tenemos estos hogares de acogidas, por ejemplo, en la provincia?
Sí, nosotros trabajamos muy articuladamente con el Organismo de Protección de Derechos local, ¿sí? Y sí, o sea, hay situaciones de adolescentes, sobre todo, que están en los hogares. Ahora se le llama residencia de cuidados no parentales, y después tenemos también algunos otros niños de segunda infancia y demás que están con lo que son familias de acogimiento, familias solidarias, ¿sí? Entonces, sí, tenemos la realidad de eso, pero ¿qué pasa? No pasan al registro hasta que no se declara el estado de adoptabilidad. Y eso es muy importante por ahí decirlo, porque por ahí pasa esto, y dicen, bueno, sí, pero acá hay muchas situaciones. Nosotros por ahí, si nos postulamos al registro de adopción, terminamos con una situación de Buenos Aires, pero no porque con una de acá, que es válido, pero bueno, insisto, para que la familia pueda empezar a vincularse, tiene que estar el estado de adoptabilidad declarado por el juzgado, ¿sí? Y a veces, bueno, en función de que algún niño, niña, adolescente esté en una situación de bajo una medida excepcional, se está trabajando por ahí en la revinculación con el grupo familiar de origen, se está trabajando con otras líneas. Entonces, bueno, eso por ahí es lo que hace que, bueno, que todavía no se pueda como declarar este estado judicial.
Cuando uno escucha este relato y cuando va escuchando por ahí esto de que se tienen que vincular, que tienen que ir a los lugares de origen de los niños, uno empieza a pensar que esta situación resulta un poco onerosa, ¿no? Es como una inquietud que, más allá de que los papás puedan ofrecer una mejor calidad de vida, sobre todo una vida familiar, conlleva también un gasto determinado por parte del grupo familiar adoptante.
Sí, sí, Rosario, la verdad que esa es una realidad que estamos viendo cómo podemos un poco equilibrar, porque, bueno, hoy sabemos que la situación económica nos afecta a todos, entonces, bueno, estamos nosotros pensando a nivel nacional qué se puede hacer en este tipo de situaciones, porque sí, es totalmente válido lo que vos por ahí traes a este relato.
Claro. Laura, en algún momento se decía que, precisamente con este tema que te comentaba Adriana, ¿se pagaba algo a la familia o se contribuía algo para ese tiempo de guarda?
Lo que se paga por ahí es el subsidio, pero es para familias de acogimiento, ¿sí? Uh-huh. Que bueno, que son por ahí estos niños, niñas, adolescentes que están bajo una medida excepcional, pero bueno, que todavía no se termina como de definir cuál va a ser su estado final. Claro. Judicial. Claro. Nosotros como registro no estamos como pagando de alguna manera este cuidado de los guardadores y demás.
Uh-huh. Hubo una época que, bueno, había bastante pícaros, ¿no?, con respecto a esto, y en el medio los niños y niñas.
Exacto, sí, también, bueno, eso puede pasar, por eso hoy la Dirección de Cuidados Familiares, que es por ahí la que gestiona todo eso, está como más minuciosa, más prestando atención, haciendo los acompañamientos pertinentes, así que intentamos que eso no pase, pero bueno, la realidad es que a veces no se puede como controlar todo porque siempre hay como alguna maña o algo así, pero...
Uh-huh. Claro, a mí me parece interesante el tema de cuando ustedes plantean esta posibilidad de la guarda, porque también le permite por ahí a los niños este primer contacto con otro mundo diferente por ahí al que en el que ellos vivían, o las situaciones por ahí de vulnerabilidad bajo las que sobrevivían, podríamos decir.
Exacto. Sí,
y
sí,
además, sí. Además, el tránsito, ¿no? Perdón, sí. Además, el tránsito de este niño, sacándolo del primer espacio vincular, ¿no? Pensar que pueda tener un cambio de panoramas, que él pueda ver como otro cuadro y otra forma de vivir y otra forma de relacionarse incluso con sus pares, ¿no? Me parece.
Exacto, exacto. Mira, lo pudiste resumir bastante bien y ese es como el objetivo final detrás de, bueno, de esto de poder brindar una familia con fines a una guarda de adopción a cualquier niño o niña adolescente, grupitos de hermanos que haya pasado por una situación de vulnerabilidad extrema. Y ¿sí? Porque sea cual fuese el motivo, no deja de dañar su subjetividad y, bueno, quien la familia que venga como a querer sanar y reponer todo aquello que está dañado, tiene que poder por lo menos sensibilizarse, ser empático, y hay como cualidades por ahí muy básicas que son necesarias que las familias puedan tener, y bueno, o sea, después el acompañamiento del registro, de las otras instituciones, en miras a que, bueno, que esto funcione.
Claro. Claro. Muy bien, licenciada, entonces esta charla informativa que va a tener lugar en el IPRA, entonces.
Exacto, invitamos a toda la comunidad, sí, no pusimos inscripción previa porque, insistimos, es esta primera salida después de la pandemia, es un encontrarnos, y no hace falta que eso después, o sea, que asistan a la charla y que eso por ahí después necesariamente tenga que concluir en una inscripción, sí. Por ahí si alguna persona, no sé, quiere saber de qué se trata, o en algún momento se le cruzó la idea, o algo, que se acerque, porque la verdad que va a ser un encuentro muy dinámico, muy un poco informativo, pero bueno, vamos a abrir como esta puerta al debate, al poder conversar qué es lo que se piensa a nivel de la comunidad, así que la verdad que bueno, invitamos a todos, va a ser en el día de hoy, a las 18:30 en el IPRA. Y estipulamos que más o menos va a durar una horita, horita y media, dependiendo.
Bueno, licenciada, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes por el contacto, por la difusión, la verdad que bueno, que muy entusiasmada y bueno, y esperamos a todos aquellos que quieran acercarse.
Bueno, que tenga un excelente día, muchísimas gracias.
Gracias, ustedes también, chicas.
Hasta luego.
Muchas gracias. Y saludos a la audiencia.
Muchas gracias. Gracias. Ahí estábamos con la licenciada Laura Garrido.